Crianza Respetuosa. Un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Crianza Respetuosa. Hola Manu, ¿cómo estás vos?
Hola Flor, estoy muy bien, muy contento por todos los mensajes que estamos recibiendo. Hoy vamos a presentar el cuarto capítulo de este podcast, que va a tratar sobre inteligencia emocional. Este es un concepto que introduce Daniel Goleman en el año 1995 en su libro titulado Inteligencia Emocional y supuso una enorme revolución, ¿sí? A partir de este libro, la educación emocional adquiere mucha fuerza en múltiples ámbitos y es por eso que hoy queremos abordar esta temática, Flor.
Exacto, como vemos es un concepto relativamente nuevo que si bien había sido investigado anteriormente, es Daniel Goleman justamente quien populariza este concepto, que hoy en día se está escuchando mucho últimamente y realmente desde este lugar celebramos que así sea. ¿Pero qué es esto de la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos para percibir sentimientos propios y ajenos y poder distinguir entre ellos. Nos permite servirnos de esta información para poder guiar nuestros pensamientos y nuestra conducta. Es justamente esta capacidad de gestionar nuestras emociones. ¿Y por qué decimos gestionar y no controlar? Esa es una pregunta interesante que iremos respondiendo a lo largo de este encuentro.
Muy bien, y para ir empezando a responder esa pregunta, me parece que lo primero es pensar en qué son las emociones, ¿no? Las emociones podríamos definirlas como reacciones que se producen por un estímulo que proviene del mundo externo o del mundo interno de la persona. Y estas emociones tienen algunas características que vamos a ir ahora explicando, ¿sí? Por un lado, es que son reacciones y por lo tanto son involuntarias y automáticas. Ocurren simplemente frente a un estímulo y no podemos evitar que ocurran. Lo que sí podemos controlar es la conducta que está asociada a esa emoción, ¿sí? Pero nunca podemos controlar esa emoción y por eso hablábamos de gestionar y no de controlar. Por ejemplo, si en el patio de mi casa escucho un ruido a la noche, la emoción que tengo es miedo, es una reacción que yo no puedo controlar. En este caso, vemos que el estímulo es un estímulo externo, el ruido en el patio, que a mí me da miedo, ¿sí? Frente a esta reacción yo puedo tener diversas respuestas, que son mis conductas que sí puedo controlar, como por ejemplo llamar a la policía, taparme con la sábana o salir corriendo, ¿no?
Bien. Otra característica es que son muy intensas y son absolutamente subjetivas, es decir, son diferentes en cada persona. En el ejemplo de Manu vemos que el miedo se manifiesta de una manera muy intensa y que él en esa situación sintió miedo, pero que probablemente otra persona hubiera sentido curiosidad o ansiedad. Por eso decimos que es algo totalmente subjetivo. Otra característica es que nos brindan información. Como justamente se dan como respuesta a una situación exterior o interior, nos informan de lo que nos está ocurriendo. Por eso decimos siempre que no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente son fuentes de información que nos ayudan a ser más conscientes de lo que nos pasa y de nuestro estado en cada momento para saber cómo actuar, es decir, que siempre nos invitan a hacer algo, a tener una respuesta.
Así es, así es. Otra característica muy importante es que se dan siempre en el aquí y en el ahora, es decir, que son presentes las emociones y están siempre acompañadas de sensaciones corporales, pensamientos y de acciones también. Las sensaciones son percepciones del cuerpo que recibimos a través de los cinco sentidos, como por ejemplo, cuando yo escuché en el patio el ruido, puedo haber sentido taquicardia o calor. En el mismo ejemplo, un pensamiento asociado puede ser me están entrando a robar. Y como ya hemos dicho, por último, las acciones asociadas a esas emociones son los comportamientos que llevamos a cabo como respuesta a esos diferentes estímulos. En mi caso, por ejemplo, puedo haber llamado a la policía.
Bien, creo que se entiende muy bien. Y para cerrar esta idea, me gustaría hacer esta aclaración. Entonces, como para resumir, vemos que el sentir y el expresar no son sinónimos. Todos los seres humanos sentimos emociones, pero no todos expresamos esas emociones, o por lo menos no todos en ese momento. Si un niño no expresa sus emociones, se puede deber a distintos factores. A que no sabe qué emoción debe expresar, es decir, hay un problema en la identificación, no reconoce qué emoción está sintiendo. No quiere expresarla, es decir, que puede que tenga miedo a lo que puedan pensar los demás, o porque no pueda expresarla. Entonces, esto nos da cuenta que hay serias dificultades para gestionar y expresar las emociones. Por eso es muy importante que como adultos podamos brindar herramientas, y para eso vamos a dejarles algunas fases necesarias para desarrollar este tipo de inteligencia, esta inteligencia emocional.
Bueno, Flor, voy a decir la primera fase, y es conocer cuáles son las emociones y para qué sirven. Como dijimos anteriormente, todas las emociones, sean agradables o no, son adaptativas, ¿sí? Porque nos informan de aspectos importantes y relevantes para nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que las emociones nos llevan a acercarnos a aquello que nos gusta y también nos permiten evitar aquello que es peligroso para nosotros. Por ejemplo, la alegría hace que el niño se acerque a su madre con más recurrencia porque la emoción le indica que eso le gusta y se siente bien.
Bien, podríamos pensar una segunda fase como la de registro, es decir, reconocer las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás. Y esto es fundamental para relacionarnos de una manera saludable con las demás personas y poder disfrutar de esas relaciones. Cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos lo que los demás sienten, eso significa que estamos siendo empáticos. Es esta capacidad de ponernos en el lugar del otro para comprender justamente sus emociones. Esto del registro tiene que ver con poder hacer una pausa en cada momento o en cada situación y preguntarnos, ¿qué me genera esta situación concreta? Muchas veces andamos por la vida con el piloto automático, ¿no? En nuestras situaciones cotidianas y no nos detenemos a registrar qué emoción estamos experimentando.
Una vez que pudimos registrar esas emociones, la tercera fase tiene que ver con validar las emociones, ¿sí? Esto es algo que ya trabajamos en el capítulo pasado. E implica aceptar esa emoción como verdadera y auténtica en la persona que la está viviendo o expresando, ¿sí? Ya que todas las emociones que sentimos son legítimas y tienen que ser respetadas y aceptadas. Muchas veces no permitimos que nuestros niños sientan algunas emociones. Esto por lo general suele suceder con emociones que son desagradables, como por ejemplo la tristeza. Pero aunque parezca raro, si lo pensamos un ratito, nos vamos a dar cuenta de que también suele suceder con emociones que consideramos más agradables. Podemos pensar en el ejemplo de un niño que viene del colegio y le dice a su madre que está muy feliz porque se ha sacado una muy buena nota, y su madre le responde que no debe estar tan feliz porque en realidad ese es su deber. En este caso podemos ver que no se le da lugar a la emoción. Otro ejemplo muy clásico es que al niño se le rompe el juguete y el papá le dice: no te sientas mal, mañana te compro otro. En estos casos el adulto debería decirle al niño, expresarle que lo entiende, que lo acompañe en esa situación, porque de no haber esta validación, lo más probable es que esa persona, ese niño, no sepa identificar sus emociones para después poder actuar sabiendo qué es lo que le está pasando.
Bien, el paso siguiente entonces va a ser permitirnos expresar esa emoción y reconocer cómo la estoy expresando. Es decir, cuál va a ser o cuál es mi conducta. Y esto viene de la mano con aprender a regular nuestras emociones. En ocasiones, aunque me permita a mí mismo o a mí misma tener determinada emoción o le valide a mi hijo su emoción, quizá no pueda actuar de la manera que desearía. El hecho de que la emoción que estoy sintiendo sea legítima no quiere decir que pueda expresarla siempre en el momento y de la forma que quiero. Por ejemplo, mi hija puede sentir mucho enojo porque no le compré el helado que quería, pero eso no significa que pueda romper la mesa en casa, por ejemplo. Es importante que una vez que reconocemos y registramos las emociones, aprendamos a gestionarlas de una manera adaptativa, es decir, que su mala regulación no nos suponga consecuencias desagradables o problemas. Tiene que ver con esto del autocontrol o autorregulación emocional. Por ejemplo, le enseño a mi hija que cuando ella experimente enojo, puede describirme lo que siente, lo que le está pasando, puede hacer un dibujo, puede representar con masa eso que está sintiendo o generar juntas estrategias para hacer en esos momentos concretos y que cada vez que ella sienta enojo pueda hacer eso puntual que hemos pensado juntas.
Muy bien, Flor, muy claro. La fase 6 implica reflexionar sobre aquello que está ocurriendo en ese momento, porque es muy importante que podamos dedicarle un tiempo a pensar sobre la emoción que se está sintiendo, ¿sí? Y también las ideas y pensamientos que están asociadas a ella, como así también las sensaciones y las acciones. Esto nos va a permitir actuar de una mejor manera y poder disfrutar de las relaciones sociales evitando conflictos, ¿sí? Una de las maneras con las que podemos conectar con esto que está sucediendo es a través de los cuentos, por ejemplo, preguntándole a los niños qué creen que siente tal personaje en algún momento de la historia, ya que ellos constantemente están infiriendo lo que esos personajes notan, piensan o hacen. Esa es una manera muy, muy simple de entrenar esto en los niños y esto de que puedan detectar qué es lo que están sintiendo y reconocerlo.
Bien, y por último, también es importante que podamos contar una historia o una narrativa con todo lo que nos ha ocurrido, ya sea a nosotros mismos o a los demás. El objetivo es poder tener en cuenta esta experiencia y generar un aprendizaje con eso que nos ha ocurrido. Y sería importante que en esta narrativa que elaboremos podamos incorporar todos los elementos que estuvimos describiendo en este capítulo, las sensaciones, las emociones, los pensamientos, las acciones. Por ejemplo, ocurre mucho cuando vamos a buscar, por ejemplo, a nuestro hijo a un cumpleaños y supongamos que se ha golpeado en algún momento del cumpleañito, pero algo sumamente leve. Cuando nosotros los vamos a buscar, lo primero que hacen es contarnos que se han golpeado. Entonces esa, por ejemplo, es una oportunidad para preguntarles cómo se sintieron, qué pensaron, qué conducta llevaron a cabo, ¿no? En distintas situaciones cotidianas, los niños en eso son muy auténticos y suelen manifestarnos y contarnos situaciones todo el tiempo. Entonces ese es un momento ideal para que nosotros podamos introducir estos conceptos y permitirles que puedan ir reconociendo en ellos mismos lo que va ocurriendo.
Muy bien, y ya como para ir cerrando, nos gustaría resumir qué permite la inteligencia emocional, ¿sí? Por un lado, permite el autoconocimiento, ya que nos ayuda a reconocer nuestras propias emociones, conectar con ellas y aceptarlas. Esto es vivir esa emoción y de alguna manera abrazarla. Esto nos trae también una autoestima saludable, ya que nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y establecer de esa forma buenas relaciones con los demás, ¿no?
También nos permite desarrollar asertividad. Este concepto podríamos definirlo como el punto medio entre pasividad y agresividad. Tiene que ver con poder decir lo que nos molesta adecuadamente y en el momento correcto, siempre con firmeza. Y va de la mano con la comunicación efectiva, que también nos permite la inteligencia emocional, esto que implica relacionarnos de una manera adaptativa con los demás y también con nosotros mismos, tener una buena comunicación con nosotros. También desarrollamos la empatía a través de esta inteligencia emocional, es decir, esto que comentamos anteriormente sobre ponernos en el lugar del otro y comprender sus emociones.
Así es. Y por último, tenemos el autocontrol emocional, ¿no? Que implica ponerle nombre a eso que nos pasa para saber las estrategias a utilizar ante cada emoción. Esto lo que nos ayuda es a no quedarnos siempre en los polos opuestos. Es decir, que ante una emoción podemos actuar con impulsividad, por ejemplo, o reprimiendo esa emoción y la conducta asociada a ella, ¿sí? El punto medio entre estos dos polos opuestos sería básicamente la autorregulación o el autocontrol.
Muy bien, y hasta aquí hemos llegado con este tema que a mí personalmente me parece alucinante. Me encanta siempre hablar de esta temática porque creo que justamente la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros niños y nuestras niñas es una vinculación emocional saludable. Pero para eso siempre es importante que primero los adultos sepamos gestionar nuestras propias emociones, de modo que actuemos como modelos de autorregulación emocional para los niños. Recuerden que hemos dicho en otros encuentros esto de la imitación, ¿no? Que ellos actúan por modelado y copian o imitan las conductas que ven en nosotros. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Por qué un papá es capaz de enseñarle una receta de cocina a su hijo? ¿O por qué una mamá es capaz de enseñarle a nadar bien a su hija? En ambos casos, el correcto aprendizaje se da porque estos papás conocen esa receta o saben nadar. Sirven de modelos y de expertos para sus hijos, ¿no? Con el tema de la identificación y regulación emocional ocurre lo mismo. Si queremos que nuestros niños sean capaces de gestionar sus propias emociones, necesitamos también a mamás y papás comprometidos en esto, que conozcan, entiendan y puedan identificar sus propias emociones. Así que esperamos que estos pequeños lineamientos que hemos dado en este encuentro puedan ser de utilidad. Y bueno, no duden en consultar, no duden en escribirnos cualquier cosa que surja. Los invitamos a contactarnos a través de las redes sociales. Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos y hasta la próxima.
Antes de despedirme, me gustaría dejarles una actividad para que puedan pensar y enviarnos a través de las redes sociales. Y es que nos cuenten alguna situación en la que crean que hayan actuado con mayor inteligencia emocional y alguna en la que crean que hayan actuado con menor inteligencia emocional. Y se animen también a decirnos cómo podrían haber actuado de una forma más saludable, ¿sí? Muchas gracias por estar de nuevo del otro lado y hasta la semana que viene.